Hola, radioescuchas del Club de la Pluma. Hoy continuamos con el segundo momento de estas reflexiones sobre el proceso sociohistórico-político de Cuba, llamado de actualización, poniendo en el centro la vida, donde nos evidencia que la participación es central en este rediseño de país, donde los compromisos sociales se hacen históricamente, donde la historia y la memoria de un pueblo también define el futuro de este. Ahora les dejamos con la entrevista a Gilberto Valdés en su segunda parte.
Estamos de vuelta aquí en la cabina de Comanilel en este programa especial junto con Gilberto Valdés del Grupo Galfisa del Instituto de Filosofía de La Habana, y estamos platicando sobre todo este espacio de transformación y este momento dinámico en la vida de los y las cubanas, con todos estos cambios políticos y sociales que está habiendo en este eufemismo de modelo de actualización del socialismo cubano. Y como decíamos, es una especie de disputa, ¿no?, de sentidos lo que está sucediendo ahora. No es que esté siendo un proceso unificado ni monolítico, sino que está generando una diversidad de actores, procesos y cambios políticos.
Bueno, y siguiendo a este joven trovador afrocubano, filósofo, Tony Ávila, ¿Qué serían esas cosas que hay que cambiar de la casa y cuáles son los cimientos esos que hay que resguardar?
Bueno, yo partiría diciendo que a veces muchas interrogantes de hacia dónde va Cuba. Y yo creo que Cuba va hacia donde los cubanos y las cubanas queremos que vaya. Y esto es conflictivo porque no podemos a esta altura ya del pensamiento humano pensar que las certezas son inamovibles, ¿no? Y siempre es posible que hayan varias alternativas en el curso de las sociedades. La sociedad cubana es una sociedad con mucha historia de articulación de unidad sociopolítica, por razones históricas. Pero al mismo tiempo es una sociedad compleja, donde hay muchos actores, muchos sectores, incluso algunos emergentes, que tienen su propia mirada, su propia visión política y cultural. Yo sí pienso que se está construyendo un consenso sobre la base de estos cambios. Casi todo el mundo está de acuerdo en que es necesario estas modificaciones del sistema productivo en Cuba, de que hay una diversidad de formas productivas, donde puede que hayan discrepancias o miradas diferentes en cuanto a los ritmos de estas transformaciones. Hay quienes piensan que deben ir más rápidos algunos de estas transformaciones y otros más lentas. Hay quienes están de acuerdo con todas y otros que no están de acuerdo con todas. Como les decía, la propuesta es la diversidad de formas de gestión de la propiedad social, lo que no excluye que haya formas privadas pequeñas también de propiedad. Sí debo aclarar que no se trata de que en Cuba se esté privatizando la propiedad pública, como ha ocurrido en otros procesos de esta naturaleza, todo lo contrario. Lo que estamos es reinventando formas de gestión que tienen además una larga existencia en el mundo, pero desde el contexto cubano. Y por eso es que hablaba hace un rato de las cooperativas. Las cooperativas no solo en el agro, sino cooperativas urbanas, cooperativas de servicio, cooperativas técnicas, cooperativas de producción, que tienen un gen, un espacio para lo social, para la producción social, para la dirección colectiva de la producción y sobre todo una voluntad política comunitaria. Es decir, de que en la medida en que sean eficaces y productivas estas nuevas entidades, pues tributen también hacia el espacio local cubano, también hacia las comunidades y los distintos territorios. O sea que hay una articulación de todas estas formas. Ahorita también estamos en un momento de pensar el modelo económico y social cubano. Hay un replanteo de este modelo donde todo el mundo está aportando. Y también nos parece que más allá de los cambios económicos que pueden ser eficaces o no, que hay que seguir, porque aquí seguro vamos a equivocarnos de nuevo también, hay que corregir, como decimos allá, el tiro a nivel de obra, de a pie de obra en el terreno, escuchando mucho a la gente, escuchando los criterios de las personas, porque sin eso no vamos a lograr. Podremos salir, podremos tener más productividad, podemos tener estándares de consumo superiores a los que hemos tenido, pero hay que ver cómo queda nuestro espíritu, hay que ver cómo quedan nuestras mentalidades en estos procesos. Y es por eso que muchas personas pensamos que a los cambios que están en curso hay que otorgarles sentidos políticos y éticos muy específicos, como no separar la producción de la reproducción de la vida. Hay que colocar en el centro a la vida. El centro es la vida. Tal vez en Cuba no utilizamos la expresión del Equilcus Lejal, ni del Suma Causay, de la zona de Ecuador, ni del Suma Camaña, pero sí hemos vivido más de medio siglo en solidaridad. Y esa es una manera de vivir, independientemente de las carencias, independientemente de las cosas negativas que ha tenido el proceso. Entonces creo que colocar a la vida en el centro es fundamental, y tenemos como referente el más de medio siglo de vivir en solidaridad y el trabajo asociativo en torno a la vida. Y aquí es donde vienen a veces disputas también, porque es personas o con una mirada tal vez economicista piensan que lo fundamental es producir a toda costa y elevar la productividad a toda costa. Y creo que sí, que esto es fundamental, que hay que devolverle el sentido al trabajo, que en muchos aspectos se fue perdiendo en el proceso, por la crisis que teníamos, por nuestros propios errores, por las mentalidades burocráticas que hemos tenido, que hemos padecido también en el proceso. Ahora, lo central es la revolución de la vida. Y entonces, ¿cómo avanzar ahí? Ahí, ese es el desafío que tenemos ahorita, ¿no? Y por eso decía que hay también disputa de sentido, porque pienso yo que sean la menor cantidad de personas, hay quienes piensan que no debe ponerse límite a la acumulación privada. Y esto implicaría pues una vuelta a un modelo que nos parece que en el caso de Cuba implicaría la suspensión de la soberanía y de lo ha logrado durante el país. Nosotros le llamamos socialismo. Puede que hayan personas que no les guste ese nombre, por toda la historia que tiene también. Y por eso decimos que lo importante ahorita es cómo lograr un nuevo consenso, un consenso hegemónico sobre el nuevo socialismo. Y para eso es importante, muy importante, la participación popular real. Hemos tenido participación, pero ha sido más movilizativa. Estamos abocados a un cambio en el modo de participación política, que ya se está viendo, que lo estamos viendo emerger, pero que hay que profundizarlo desde todas las miradas, de todas las esquinas en la sociedad cubana.
Y bueno, ya no es algo que es nuevo, ¿no? Digamos, ya tiene un rato, ya hay algunas transformaciones que se han dado.
Sí, claro que sí. Y como te decía, se está corrigiendo a pie de obra. A veces hay vueltas adelante, vueltas atrás, hay movimientos zigzagueantes en todo esto. Y en este proceso, pues como te decía, se cometen errores también, que hay que ir rectificando en el camino, pero siempre contando con el consenso de las personas. Creo que lo nuevo, que yo, por lo menos mi mirada, es este elemento del llamado trabajo por cuenta propia, que puede verse en las ciudades, en los campos de Cuba ya de una manera más evidente, y sobre todo las cooperativas. O sea, en las cooperativas hay muy buenas prácticas cooperativas en el país. Y estamos tratando, mucho de lo que estamos metidos en esto, el mundo académico cubano ha sido convocado para participar en el rediseño del país. Y esto no es cualquier cosa, eso es algo muy importante. A mí me gusta reclamar o retomar la idea de Granchiana, del intelectual orgánico. Y bueno, hay muchas maneras de hacer eso, ¿no? Y de concebirlo. En el sentido de que sí, que el mundo académico debe estar convocado, el mundo intelectual está convocado para este rediseño del país. Pero al mismo tiempo hay que estar, como dice una metáfora conocida por acá, lo más abajo posible. Es decir, muy pegado a las poblaciones, muy pegado al devenir comunitario, que es donde se gesta realmente lo nuevo. Y donde uno está viendo ahí lo que funciona y lo que no funciona de estos lineamientos. Es decir, los lineamientos no son mandamientos que se tienen que imponer a toda costa, sino que están siendo consensuados con las personas, con los trabajadores y las trabajadoras.
Bueno, Gilbert, y otro de estos cambios que ha tenido mucho impacto, por lo menos mediático, tanto dentro como fuera de Cuba, ha sido el tema de las reformas migratorias, que ha sido también muchas veces punta de lanza de los ataques contra Cuba, sobre todo desde el imperialismo, ¿no? De las libertades y los derechos humanos. ¿Cómo se está transitando esta apertura, dicen algunos, estos cambios?
Bueno, hay medidas que se tomaron en una etapa de la revolución, por allá por los años 60 o los 70 y después incluso, que perdieron su razón de ser. Una de ellas fue, por ejemplo, la venta de las casas. En Cuba ya las personas pueden vender su casa. Esto no significa que se vaya a formar sectores emergentes de casatenientes. No, no es eso. Las personas pueden tener una casa donde vive, pero la puedes vender y comprar otra, y puedes tener una casa en las afueras, en el campo o en la playa. Es las características nuestras para no generar un proceso de enriquecimiento y de acumulación, ¿no? Y como esto, muchas medidas más que tuvieron, si acaso, tal vez algún sentido en otros momentos, pero que lo fueron perdiendo y que por inercia se mantuvieron. Y en esto está el tema migratorio. El tema migratorio es muy sensible para las condiciones de Cuba, porque fue de entrada politizada por los Estados Unidos, a un grado superlativo. Todo cubano que se iba inmediatamente, bueno, primero sabemos quiénes se fueron, muchos cubanos, gente sencilla, de pueblo normal, por X razones, pero la oligarquía cubana, todos los sectores vinculados a la dictadura, pues fueron recibidos en los Estados Unidos, en Miami, como se sabe. Esa es la historia de esa migración, de esas primeras oleadas, pero esas oleadas fueron complejizándose después. O sea, hubo una migración económica muy fuerte después en los 80 y sobre todo en los 90. En los 90, en medio de esta crisis agónica que tuvimos, pues entonces hubo el gran drama de los balseros, que está en nuestro corazón, porque hubo personas y jóvenes que murieron por la ilusión de ir a los Estados Unidos, y con una política, a mi juicio, muy cínica por parte del gobierno norteamericano, porque se mantuvo una ley que se conoce como Ley de Ajuste Cubano, que es una ley que tiene Estados Unidos solamente para Cuba, donde el cubano que migra, y sobre todo si es ilegal, más también, sobre todo en aquellos momentos, al año y un día tiene la residencia permanente. Y desde que llega tiene trabajo y tiene las condiciones mínimas para vivir. Es decir, es una ley que estimula la inmigración ilegal y sobre todo en aquellas condiciones terribles. Por supuesto, con una actitud reactiva, y se politizó de ambas partes el tema migratorio. Y esto es una realidad. Se ha aprobado una nueva ley que ya venía debatiéndose en la sociedad cubana como un reclamo y una exigencia. Es decir, que los cubanos libremente puedan salir del país sin pedir ningún tipo de permiso de salida. Había una figura que se llamaba permiso de salida al exterior. Hoy eso se acabó. Todos los cubanos pueden salir, incluso profesionales, médicos. Se sabe que al principio de la revolución la inmensa mayoría de los médicos se fueron a los Estados Unidos, o sea, nos robaron los cerebros. Y hoy sigue esa política también en nuestros médicos, nuestros deportistas, es decir, del robo de cerebro. Ahora, esto se ve de otra manera, de una manera más normal. Todos los profesionales pueden salir de Cuba, absolutamente todos, salvo algunas personas puntuales que tengan alguna responsabilidad muy alta, deben hacer una consulta con el ministerio donde están, etcétera, ¿no? Y esto se ha ido cumpliendo. Todo cubano tiene derecho a tener un pasaporte y a salir fuera del país, y a estar 2 años fuera. Y a los 2 años debe regresar. Si no regresa, no hay problema, queda en otro estatus migratorio como emigrado. Si regresa, está un tiempo y vuelve a salir y no pierde ninguno de los derechos que tienen los ciudadanos cubanos de salud gratis, de educación y de otras cuestiones que se tienen en el país. Es una ley que se está digiriendo por las personas y es positiva, porque es bueno también que los jóvenes puedan salir. Además, me decía a veces un amigo mexicano, las personas que viven en una isla tienen que salir de la isla. Y es normal, es natural que conozcan el mundo, que tengan experiencia, y que el que quiera regresar, regrese, y el que no, no. Y que nosotros creemos en Cuba las condiciones mínimas necesarias para que las cubanas y los cubanos siempre regresen.
Sí, y la cuestión de la migración también es algo importante en el imaginario de los cubanos, porque se ha hecho todo como una idea del afuera, ¿no? De qué sucede afuera, de qué es mejor, de que todo en el mundo que no es Cuba pues se vive bien, y también ha generado expresiones que bueno, hay este trovador Frank Delgado que también nos está compartiendo esta canción que se llama La Otra Orilla, ¿no? Que vamos a escuchar ahorita, que nos habla justo de eso, ¿no? ¿Quisieras decir algo de esta canción?
Bueno, Frank Delgado también es otro de los trovadores que le ha puesto la banda sonora a la revolución. Es un trovador polémico, un trovador honesto, y Frank en esta canción reflejó algo a su manera de ver las cosas, reflejó este conflicto de la emigración y también apostó por una posición, y en esta canción ayudó también a romper estereotipos, porque es la otra orilla, de una y otra orilla. Nosotros decimos que en Estados Unidos, en Miami, en todas partes, está nuestra comunidad, salvo aquellas personas totalmente reaccionarias que tengan ese deseo de mantener el bloqueo, de mantener una actitud genocida hacia Cuba. Todos los cubanos y las cubanas que están fuera son parte de nuestra patria, estén donde estén.
Yo siempre escuché hablar de la otra orilla, envuelta en una nube de misterios. Allí mis tíos eran en colores, aquí sencillamente en blanco y negro. Blanco y negro. Había que hablar de ellos en voz baja, a veces con un tono de desprecio. Y en la escuela aprendí que eran gusanos que habían abandonado a su pueblo. A su pueblo, no digo yo, bailando con Celia Cruz, oyendo a Willy Chirino, venerando al mismo santo y con el mismo padrino. Allá por la sangüesera calle mucho hay alía, anda la media familia que vive allá en la otra orilla. Ana Banero, neira, reira, le, enere, yalala, yalala, yolo, le, tu, teira. Un día tío volvió de la otra orilla, cargando con su espíritu gregario. Y ya no le dijeron más gusano, porque empezó a ser un comunitario. Comunitario. Y al fin llegó el fatídico año 80 y mi familia fue disminuyendo, como años antes pasó en Camarioca. El puerto del Marielo fue engullendo, engullendo, no digo yo, bailando con Celia Cruz, oyendo a Willy Chirino, venerando al mismo santo y con el mismo padrino. Allá por la sangüesera calle Ucho Ayalía, anda la media familia que vive allá en la otra orilla. Ana Banero, leira, leira, le, erere, yalala, yalala, yolo, le, tu, te, ta. Aún continúa el flujo a la otra orilla, en vuelos regulares y balseros. Y sé que volverán sin amnistía, porque necesitamos su dinero o su consuelo, yo no sé. Se hospedarán en hoteles lujosos y pagarán con su moneda fuerte. Y aquellos que les gritamos escorias como yo, tendremos que tragarnos el doblete, lo digo yo, bailando con los bambán, oyendo a Silvio y Pablito, haciendo cola pal pan o compartiendo traguitos. La dignidad en la distancia son más de 90 millas. Yo decidí a cuenta y riesgo quedarme aquí en esta orilla, en la orilla de La Habana. Ana Banero, leira, leira, le, erere, yalala, yalala, yolo, le, tu, teira, sí señor. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Paulín, en mezcla tan informal, merengue con platanito. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Paulín, no le digan más escoria que son solo Marielitos. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablito, esa emisora mi hermano ponla un poco más bajito. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablito, dice que viene llegando, cuidado con tu optimismo. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablito. Como llega ese que haya, yo te brindaré un traguito. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablito. Puede que el pan se demore y que salga un poco acidito. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablito. Dice que viene llegando, cuidado con tu optimismo.
Muchísimas gracias.